en libertad, con Javier García Isaac.
Todavía hay quien se extraña y parece cogerse por sorpresa el masivo apoyo que la anti-España muestra a Sánchez para que este saque adelante y sin el menor número de problemas los presupuestos generales del Estado. El independentismo comprende que lo mejor para ellos es un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Es la mejor garantía de que España se hunda, no funcione y su cohesión esté en peligro. Y por ende, lo mejor para sus intereses, para el independentismo, sea este del signo que sea. España, al independentismo, no les importa lo más mínimo. Es más, la odian. Ellos solo piensan en sacar rédito político de todo lo que hacen y han encontrado en Sánchez e Iglesias, en el tándem Sánchez e Iglesias, unos fieles aliados dispuestos a entregar todo lo que se les pida a cambio de mantenerlos en el poder. Cuestión que, por otro lado, poco les importa, pues como han podido comprobar, el gobierno socialcomunista presidido por el tándem Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son socios muy fiables, pues teniendo en cuenta dónde podían elegir, prefieren apoyarse en aquellos que ponen en duda la existencia de esta nación, cuestión que hace profundamente felices a los independentistas. Como todos sabemos, Sánchez e Iglesias hacen esto por devoción, que no por obligación. Si Sánchez e Iglesias son socios fiables para el independentismo, no se puede decir lo mismo de estos. El independentismo apoya al gobierno socialcomunista mientras le sirva para sus intereses. Cabe recordar que en tan solo 9 meses, el independentismo dejó caer a 2 presidentes. El Partido de los Negocios Vascos, el PNV, ayudó a Mariano Rajoy a sacar los presupuestos generales del Estado para estos, a los muy pocos días, dejarle caer y apoyar la moción de censura que convertiría a Pedro Sánchez en presidente de gobierno. Debieron entender que Sánchez era más perjudicial para España que el ya de por sí malo Mariano Rajoy. 9 meses después de aquello, sería el independentismo catalán el que dejaría caer a Pedro Sánchez. Después de aquella elección, nadie quiso cambiar las reglas del juego y nadie quiso comprender que la gobernabilidad de España estaba en manos de sus enemigos. Después de la demostración de fuerza del separatismo y sobre todo de la debilidad demostrada por el Estado español, el independentismo entendió que había llegado su momento, ese momento de pisar el acelerador y poner a prueba la paciencia del Estado español, que, como hemos estado viendo, parece que es infinita. El problema al que ahora nos enfrentamos es bastante más grave de lo vivido con anterioridad. Es el gobierno de España el que está cómodo con las exigencias de la anti-España. Tienen una línea de actuación coincidente con los amigos de los asesinos de ETA, con el partido de los Matacuras de Esquerra Republicana de Cataluña, con los integristas del PNV, el Partido de los Negocios Vascos, con los rústicos de la CUP, con los corruptos exconvergentes y con todo tipo de aldeanos periféricos, ya sean estos gallegos, valencianos o mallorquines. Todo el que odia a España tiene cabida en el gobierno de España. Nunca antes la simbiosis había sido tan perfecta. Son ellos los que deciden cómo tenemos que formar a nuestros hijos y la educación que debemos darles. Son ellos los que sacan adelante los presupuestos generales de un Estado al que odian y la cantidad de impuestos que debemos pagar y dónde irá a parar la recaudación. Son ellos los que deciden cómo fue la historia de España y los episodios que debemos olvidar, tergiversar o falsear. Son ellos los que nos dirán lo que debemos beber, comer o pensar. La izquierda, con la ayuda de la anti-España, busca perpetuarse en el poder. Solo así se entendería cómo Gabriel Rufián, un sujeto que no deja dudas sobre su odio a este país, proponga medidas de recentralizadoras que quiten competencias a comunidades autónomas como Madrid en materia impositiva. Rufián no plantearía este asunto si existiera la más mínima posibilidad o duda de que los socialistas fueran sustituidos en el poder. No se arriesgaría a que otro gobierno pudiera utilizar esta medida en contra del independentismo catalán. Arnaldo Otegi es otro de los que más felices y cómodos se encuentran con los pactos alcanzados con Sánchez. Afirma que este gobierno es el que más se parece al de la Segunda República, aquel que llegó a después de un demostrado fraude electoral y aquel que fue el detonante decisivo y culpable del comienzo de nuestra guerra civil. bien. En esto tiene mucha razón Arnaldo Otegi. Este gobierno está jugando con fuego y es muy posible que se acabe quemando. Pues por encima del propio gobierno y del propio Estado está la lealtad. Sí, la lealtad hacia con España y su unidad. Y si ellos la ponen en riesgo o en duda, sería legítima defenderla por encima de todo y de todos. Les habla Javier García Isaac y estamos en Radio Ya, estamos en una hora en libertad.
¿Te vas a perder estas Navidades? Pues yo pienso celebrarlas con los mejores cochinillos y corderos segovianos, como toda la vida. Alimentación Sanz Vegas, especialistas en cerdo de garantía de Segovia y Salamanca, morcillas de la casa, chorizos, salchichas, adobos de lomo, costillas y panceta. Ah, y no te olvides de nuestra carne de vacuno de calidad suprema, con mestizaje de Angus y tratadas con respeto y cariño. Repartos a domicilio, empresas y hostelerías de toda España. No te olvides, estas Navidades, alimentación, sanzvegas.com. Más de 40 años al servicio de nuestros clientes.
¡Ay, cómo estoy! ¡Ay! ¡Cuidado con ese resfriado!
¿Te resfrías cuando viene el frío y las lluvias? Laboratorios Levudit está aquí para protegerte. Pioneros en España en investigación y desarrollo con elementos filoquímicos de las plantas, frutas y hierbas, con elaboración de productos como Vita D3 o Phytotox, que protegen y refuerzan tu sistema inmunitario y respiratorio. Protégete a ti y a los tuyos con Laboratorios Levudit. Levudit.com. Disponibles en cualquier farmacia. Consulte con su farmacéutico.
¿Creéis que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad, estamos aquí en Radio Ya y pretendemos hacerles a ustedes, en la medida de lo posible, un resumen de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Para este resumen, para este programa, como siempre, como es habitual, contamos con el general Manuel Menzón. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Javier, querido radio oyentes, y encantado de estar, sobrevivir en este programa.
Sí, que parece que es lo único que sobrevivimos. Luis Sánchez Movián, ¿qué tal?
Javier, muy buenas tardes a ti, al general Monzón y a todos nuestros oyentes.
Bueno, hoy a mí me gustaría que habláramos del gran reseteo, la hora cero, eutanasia, pandemia. Digo, porque hemos tenido...
A mí la verdad es, querido Javier, es que con vistas al carácter de resumen que tiene ese querido programa de los sábados, aparte del COVID inevitable, verdaderamente, efectivamente hay que hablar de la canallada eutanásica.
Eso es.
Hay que hablar de los alardes separatistas vascos y catalanes cada vez más descarados, la expectación por el discurso real del día 24... y el sentir militar cada día peor interpretado por la ministra de Defensa.
Mal interpretado, sabe que la Fiscalía ha ordenado investigar esos chats que entran en el ámbito de lo privado. Es decir, un vicepresidente del gobierno hace unos comentarios sobre Mayló Montero, que la azotaría hasta sangrar y tal, y eso se lo toman a cachondeo, y un comentario desafortunado posiblemente, pero dentro del ámbito privado, mandan a la Fiscalía a investigar. Hombre, yo creo que no es lo más apropiado. Pero general Monzón, si hacemos resumen del año, porque este hay que ver que será el último programa de hemos dejado
no, para es que realmente la ministra de Defensa se está, a mi juicio, equivocando, realmente naturalmente, digamos, entre comillas, como miembro del gobierno, realmente en decir que el sentir que están exteriorizando los militares en las cartas al rey, en el manifiesto verdaderamente estupendo, verdaderamente que yo me siento orgulloso de haber firmado, etcétera, incluso algunas actitudes de un capitán verdaderamente en Canarias, de un brigada en la brigada paracaidista, el día de la Inmaculada, etcétera, etcétera, se está confundiendo en que el sentir de los militares jubilados no tiene nada que ver con el de los militares en activo. Una cosa es que los militares en activo sean respetuosos y temerosos con la Constitución y los posibles castigos o arrestos que pueden llevar a hacer manifestaciones que legalmente en activo no pueden hacer, y otra cosa es que no sientan parecido a lo que sienten los militares jubilados y en la reserva.
Bueno, podemos hablar de militares sin derecho, porque parece ser que para la ministra los militares no tienen derecho a hablar, y para cómo establece esa dicotomía que
bueno, yo creo... eso ya se lo ha negado todo el mundo, que la libertad de pensamiento de los militares jubilados, como la de los jubilados de todos los cuerpos y de todas las historias, realmente tienen perfecto derecho a manifestarse. Otra cosa es que se juzgue procedente o no, eso es otra cosa.
Pero claro que tienen derecho a manifestarse, pero tiene la sensación que al gobierno y a la ministra en concreto le molesta que los militares...
Pero para mí, desde el punto de vista sentimental, insisto, que se está equivocando en intentar decir verdaderamente que el sentir de los militares jubilados, de los miles y miles de militares jubilados y en la reserva, no se parece en nada a la de los militares en activo, y que los militares en activo están encantados y con la Constitución. Los militares en activo lo que están es sujetos a una disciplina y a unas órdenes que, si las violan, verdaderamente son arrestados y castigados. Pero eso no quiere decir que sientan de manera diferente.
Hombre, hay miles de españoles que no están encantados con la Constitución, lógicamente, y da igual que sean militares, que sean inspectores de Hacienda o que sean notarios o registradores, porque parece ser que aquí cada vez que abre la boca un militar, esté jubilado o esté en la reserva, parece que es un escándalo. Oiga, mire usted, simplemente por el mero hecho de haber pasado, todos y cada uno de los militares estén en activo o estén ya en la reserva o estén jubilados por las academias militares, ellos aprenden una serie de valores en la milicia que curiosamente en la vida civil no se aprenden y deberían de aprenderse en
se
otros
aprendían
países.
Por lo menos claro. Se intentaba en el servicio militar obligatorio suprimido por el estúpido de José María Aznar.
Tiene toda la razón en hacer el matiz o la precisión el general Monzón. Como ya no hay servicio militar, tampoco la sociedad civil lo va a aprender, porque además yo creo que el ejército está teniendo un fallo en eso que llaman la cultura de defensa, que es intentar enseñar de una manera pedagógica a los ciudadanos, a los civiles, a los paisanos, lo que es la defensa, lo que es el ejército, y yo creo que ahí esa transmisión, esa comunicación está fallando y por eso tampoco
incluso lo que son sus obligaciones, porque tú precisamente, querido hermano, soléis reír cuando yo recuerdo que está en vigor la ley de movilización nacional, que en caso de guerra todos los jóvenes españoles, mujeres y hombres, son movilizables entre 18 y 36 años si hay una guerra. Y sin haber visto un fusil en su puñetera vida, ni haber tenido el menor contacto realmente con la vida militar, menudo desastre sería para muchos de ellos.
Pues sí sería un desastre, pues lo primero que tendríamos que empezar a enseñarles sería las divisas acerca de quién es un capitán, de quién es un coronel o quién es un general de división. Pero dicho esto, es verdad que cada vez que abre la boca un grupo de militares, aunque opinen, oiga, mire usted, está en peligro la unidad nacional, cosa que es una evidencia para cualquier ciudadano medianamente despierto, parece que se organiza un escándalo y además siempre se les insulta de manera más o menos velada. Son un grupo de fascistas, cantan el cara al sol, oiga, mire usted, o sea,
hasta incluso dicen tonterías, porque claro, en una de las acusaciones de ese episodio en el cuartelamiento, en la celebración de la Inmaculada, en el cuartelamiento de Paracuellos del Jarama de la brigada paracaidista, se dice que levantaron el brazo y cantaron el himno de la División Azul.
Claro.
No hay tal himno de la División Azul, hay un himno de infantería y un himno de palangre, pero de la División Azul, que yo sepa, no lo había.
Lo que pasa es que cuando los medios de la izquierda intentan agitar las aguas, como no saben absolutamente, pues son una banda de incompetentes y de ignaros, apréndase, mírase el diccionario, porque probablemente no sepan lo que es en español ignaros, pues estamos en lo que estamos. Pero lo que sí me parece grave es que mientras hay un grupo de militares que opinan lo que opinan, es decir, la unidad de la patria está en peligro, etcétera, etcétera, el resto de la población población española está tan contenta de haberse conocida. Se han enjaretado todos el bozal, se lo han puesto en la nariz...
Bueno, y... como tú lo has dicho antes, no han pasado por academias militares y no, nadie claro. les ha enseñado ni claro. les ha imbuido esos valores, verdaderamente, que se intentaban imbuir en el servicio militar obligatorio, por supuesto.
No, pero aunque no se hicieran, la crítica que yo he hecho a lo que se llama la cultura de defensa está, ya no digo en pañales, es que realmente no está funcionando, porque si efectivamente el ejército, lo que es la parte de la cultura de defensa, estuviera funcionando, pues los civiles sí sabrían, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, uno de los actos de la cultura de defensa es la jura de bandera de civiles. Unos, aunque no la hayan jurado, la juran, y otros que sí, en su día, en el servicio militar la juraron, la han vuelto a jurar. Quitando eso, que no deja de ser anecdótico, porque prácticamente pasa desapercibido cuando se celebran juras de banderas de civiles, el resto prácticamente pasa desapercibido. Entonces, claro, si realmente...
Sobre todo por los personajes que las presiden, porque en el franquismo, en el denostado franquismo, era normal veramente que fuera la mujer o hija de Franco o familia de Franco quienes presidieran realmente o copresidiera las juras de bandera, como deberían hacer ahora la reina y las infantas, y no hacen.
Efectivamente, ni la reina ni las infantas están ahí, y yo creo que deberían de estar, pero bueno, están a otra cosa, la reina y las infantas. Hombre, de todas maneras, mi general, yo que soy malicioso y malo muchas veces, no me veo yo a la reina Leticia, en fin, vestida de mantilla española, yo no la he visto nunca vestida de mantilla española, por cierto, y presidiendo algún acto militar. Dicho esto,
como hacía la denostada mujer de Franco, que presidía todas las patrones y patronas de las armas y cuerpos de las Fuerzas Armadas, la misa solemne en San Francisco claro. Grande.
Pero, no,
todas.
Independientemente de esto que ha marcado el año, porque a mí me gustaría también hacer un resumen de lo que ha sido este año, ¿no? Va a ser muy complicado porque este año viene marcado por la pandemia, la mala gestión que se ha hecho de la misma, los estados de alarma que han
Hombre,
sido aprobados sin control,
querido Javier, las restricciones. La Escuela Estado Mayor nos enseñan verdaderamente como enseñanza fundamental sí. que en caso de combate tienes que hacer y plantear tu maniobra con arreglo a la información que tengas sobre la hipótesis más probable de la acción enemiga. Pero, sin embargo, la seguridad la tienes que montar sobre la hipótesis más peligrosa de la acción enemiga, por improbable que sea. Y en este caso, realmente, lo que está haciendo el gobierno, precisamente, es aliarse con lo más peligroso que hay para la situación española, que son los alardes separatistas, verdaderamente, de la manita del sí en los presupuestos famosos. Y en las exigencias con motivo de ese sí los patrimonios, pero es que lo siguen diciendo, que lo que sí. quieren es la República Independiente Vasca y la República Independiente Catalana. Pero ¿se puede ser más traidores que estar negociando y hermanados con esa gentuza?
Yo no sé, su majestad el rey Felipe VI, en el inminente, porque dentro de muy pocos días va a hacer el discurso de Nochebuena, cuál será el contenido del discurso, pero desde luego sí va a ser problemático, porque primero, se ha dicho en alguna tertulia de esta casa, el discurso se lo escriben, como a la reina inglesa cuando abre el parlamento. El discurso de la reina inglesa se lo escribe el primer ministro y la reina lo único que hace es leerlo. Si aquí efectivamente es lo mismo, no sé quién será el que le redactará el discurso y el rey no mete pluma, pues corre el riesgo de que sea un discurso muy plano, en el cual no se diga absolutamente nada. Y fíjese el problema, o fijaros el problema que yo veo. Si el discurso es plano, es decir, no es un discurso de puñetazo en la mesa por parte del rey, que encarna la soberanía nacional y que encarna la unidad de la patria, realmente la imagen del rey va a quedar tan tocada que casi mejor que no diga el discurso. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero...
Vamos a ver,
desde luego yo me atrevería a esperarlo sin necesidad de puñetazo en la mesa, con educación valiente y arrogante en defensa de la unidad de España.
Claro, yo eso no lo tengo.
Nos olvidamos de una cuestión que a mí me parece muy importante. Es que el discurso del rey, no me guste o no, pasan por el tamiz de Moncloa. Claro. Así que, ¿hasta qué punto el rey se va a salir del guión que Moncloa le va a escribir? Porque claro, el rey no creo que vaya a decir la unidad de España está en peligro, que es verdad que no está, entre otras cosas por los socios con los que pacta el gobierno de España. Que eso
pero
es verdad.
Pero es que realmente yo creo que el discurso se lo hacen sus asesores cercanos y luego se somete a la aprobación del gobierno, porque si que lo hace es el gobierno, que en vez de pronunciarlo el rey, lo pronuncia el presidente del gobierno.
No, bueno, pero es que va a pasar como en Inglaterra. Vamos a ver, la reina no tiene posibilidad, la reina inglesa, de meter pluma. Entonces aquí yo me temo...
Sí, pero no compares con la reina Inglaterra. No, bueno, la reina Inglaterra es el personaje público más respetado.
Sí, bueno,
de todos,
pero
los
para que nos lo entiendan nuestros oyentes de cómo va el sistema. O sea, vamos a ver. El rey de España no se sienta en su despacho una tarde y con unos folios en blanco se pone a escribir. Eso no es así. Entonces que quede claro, pues claro, nuestros oyentes muchas veces, que no tienen por qué saberlo, piensan que el rey se encierra una tarde y se pone a escribir el discurso. Y eso no es así. Entonces habrá que ver
si lo asumes, si lo asumes igual que si fuera así.
Claro, hombre, claro, efectivamente. Entonces, o sea, claro, el problema es ver quiénes van a ser los negros, entre comillas, que le van a escribir el discurso al rey. ¿Va a ser Alfonsín, la gente que está en la zarzuela, o va a ser Iván Redondo? O aunque sea Alfonsín y la gente del Palacio Real, Iván Redondo al final va a tener, o el gabinete del presidente del gobierno, la última palabra. Esa es la clave.
Por eso no quiero ser aguafiestas. Y digo solemnemente, no esperemos mucho de ese discurso, porque ese discurso puede ser brillante, pero al pasar por el tamiz de Moncloa, me temo que él va a aceptar que le hagan tachaduras a ese discurso posiblemente. Porque...
Hombre, es que si queda devaluado, sería mucho peor, Javier. Es decir, yo me levantaría de la mesa y, oiga, no hay discurso. Claro.
Bueno, o yo me plantearía, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo entiendo muchas cosas, pero hay cosas que... Igual que se han cambiado cosas en la Constitución o se ha vaciado de contenido, esto también se puede cambiar. Oiga, a partir de ahora el discurso de la mayoría no someto a peor.
¿Cómo se garantizaría la continuidad de la monarquía y el prestigio de la institución? Imagínate que compareciera en imagen y diría: queridos españoles, verdaderamente, dadas las dificultades para defender la unidad de España y para atacar y defendernos de los alardes separatistas que quieren romper esa unidad española, yo no tengo nada más que decirles que felices Pascuas.
Pues sí, eso sería una...
Eso sería un discurso maravilloso.
Efectivamente. Usted ha dado una pista, yo no sé si alguien la recibirá cuando se esté escuchando por antena, pero en todo caso yo no espero grandes cosas de este monarca, y simplemente por sus comportamientos, la máxima evangélica lo dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, las obras hasta el día de hoy... no sé si en el futuro cambiará, nos lleva a denominar a su majestad Felipe VI, como hizo en su día Donoso Cortés, como un Augusto Cero. Entonces, en fin, yo lo siento mucho hacer esta calificación, pero yo de su actual comportamiento, no hay más que ver las cosas que ha hecho.
Sí,
está más callado que un muerto.
Sí,
entonces,
pero es
claro,
que él que no debe de creer que va a sobrevivir con mayor probabilidad la institución y él como representante de la institución, meramente por estar tragando.
Claro, es que es
el acto de las víctimas del terrorismo, que va con Marlaska, verdaderamente, sí. Y todo el mundo está encantado con sus palabras, y las de Marlaska ni las aplauden ni las escuchan.
Efectivamente.
Ni las quieren saber. Es evidente que hay un divorcio entre la forma de sentir, otra vez la forma de sentir del rey verdaderamente y del gobierno verdaderamente, y entonces eso no lo puede negar. Y si va a hacer un discurso completamente inane, verdaderamente, y completamente vulgar, y completamente de lo de siempre, más vale que no diga nada.
Pues es que ese es el riesgo que yo creo que nos vamos a enfrentar el día 24, cuando escuchemos el discurso en televisión de su majestad el rey.
Pero si es que realmente los españoles estamos echando de menos con este rey, con el anterior, con siempre, los gestos arrogantes. Si resulta que Juan Carlos I va a pasar a la historia por haberle dicho a Chávez, verdaderamente, lo de por qué no te callas. Pero eso es un gesto arrogante. Pero en los demás, por ejemplo, en las finales de fútbol, que por cierto la próxima de final de fútbol se celebrará en Madrid otra vez, realmente siempre se ha silbado el himno y se ha silbado la bandera y se le ha silbado a él. Y no ha tenido la arrogancia nunca jocosa, incluso de buen humor, de decir, oye, cuando acabe el partido les dan ustedes una copa de cava, que yo me llevo la copa del rey a mi casa y me voy, adiós.
Claro.
Cosas que no hubieran tenido trascendencia nacional ninguna, claramente, y que hubieran sido un gesto arrogante y valiente. Porque lo que esperamos en el discurso del 24, más que otra cosa cualquiera, es valor. Majestad, valor.
Pues me parece que aquí, como pone mi cartilla militar, valor se le supone, pero no se va a ver, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo.
El valor se le supone en caso de guerra, y está en guerra la unidad de España, hay que acreditarlo.
Claro, pero se le supone como la cartilla militar.
Dará el rey ese puñetazo en la mesa de forma muy... Vamos a ver, digo puñetazo en la mesa...
Es metafórica.
Educada,
sí, claro,
es metafórica, claro, pero claro. Ese puñetazo en la mesa lleva implícito ponerle... colorada la cara del gobierno, porque si uno piensa ¿quién está poniendo en riesgo la unidad de España? General Monzón.
Pablo Iglesias.
¿Y Pablo Iglesias
es? Sin embargo, el presidente del gobierno está manifestando su monarquismo continuamente.
Bueno, pero yo creo que eso es un juego calculado.
Los asesores más cercanos.
Pero yo creo que eso es un juego muy calculado, General Monzón. Pero Pablo Iglesias, ¿qué es ahora mismo?
Rojo horrible.
¿Y qué ocurre?
Anticomunista, marxista, antipatria, antirreligión y ante toda tradición española.
Vale, ¿y qué puesto ocupa en el gobierno de España?
Vicepresidente primero del gobierno.
Vicepresidente tercero. Claro. Con lo cual, ¿el rey se atreverá a dar un discurso que ponga en evidencia a parte del gobierno de España? Es que ese es el... Porque el peligro de la unidad de España viene del propio gobierno de España. Y nosotros que he elegido para sacar esta legislatura adelante.
Fíjate, es que ese discurso, querido Javier, querido general, no solamente pondría la cara colorada a la mitad del gobierno, es que yo creo que se lo pondría a todo el gobierno. Porque has hablado de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, vamos a ver. Lo que hay es una discrepancia continua a las 24 horas del día entre lo que dice y lo que hace. Entonces él puede manifestar su monarquismo, pero luego la realidad es que está por la República y que es un antimonárquico donde los haya. Entonces, claro, el señor Sánchez ya no va a engañar a nadie. Desde luego a la gente de esta emisora no nos engaña.
Bueno,
de forma clara.
Que yo no quiero a un tío ni monárquico ni no monárquico. Yo creo que protege la unidad de España.
El rey tiene que tener presente que según todos los sondeos aprobados hasta por Tezanos, el 70% de los españoles, 7 de cada 10, califican esta situación actual de mala o de muy mala.
Eso es una obviedad, claro.
Y él tiene que ser portavoz verdaderamente como jefe del Estado de todos los españoles de esa mayoría sociológica, no política, sociológica.
Es que el riesgo es que si no es representante de esa mayoría sociológica, como usted dice, el general Monzón, el pueblo español
ha habido un partidario, perdona la interrupción, querido Luis, ha habido un partidario de Pedro Sánchez que ha dicho una cosa preciosa. Siento no recordar en estos momentos su nombre. Ha dicho, la monarquía es como la bóveda de todo el paisaje español, verdaderamente. Si se derrumba la bóveda, se derrumba
todo.
El punto de bóveda o el arco de bóveda, efectivamente. Sí, he oído yo esa frase también, es real. Entonces, claro, el riesgo que se corre es que si él no es representante de ese 70% de españoles que ven la situación muy mal y la situación de la patria en peligro, él se descuelga del sentir de los españoles. Entonces, cuando llegue su momento, ¿usted qué espera? ¿Que los españoles le van a defender? No le van a defender en absoluto. Entonces usted se irá, pues no lo sé, al exilio o donde sea, y los españoles no van a mover ni un dedo para apoyar la monarquía en España. Pues además, vamos a ver, no nos equivoquemos. Los españoles no son monárquicos de nunca, porque ya se vio cuando llegó Juan Carlos I el día 22 de noviembre de 1975 al trono. Oiga, los españoles dio igual. Les dio igual porque ya no estaban acostumbrados a la monarquía. Han pasado muchos años desde que un 14 de abril de 1931 salió Alfonso XIII. Claro. Luego ha habido un gobierno de Francisco Franco y que efectivamente tampoco la monarquía, aunque efectivamente
en el 47... Estamos hablando de la esperanza del día 24 y yo realmente quiero seguir contando con ella porque la agenda del rey es natural que esté controlada verdaderamente y sabida verdaderamente por el gobierno, pero no totalmente sumisa,
claro,
ni esclavizada.
El problema es que hasta ahora sí ha sido sumisa, claro, y esclavizada, General Monzón.
Sí, hasta ahora sí. Ha estado por la supervivencia en la Moncloa, claro, y de la monarquía, la supervivencia sobre todo.
Me parece un tema muy interesante porque yo creo que hay mucha expectación respecto a ese discurso. Sánchez de Movián ha estado sumisa y tal. ¿Qué nos hace pensar ahora que eso va a cambiar? A mí me gustaría agarrarme algo.
Pues realmente el sentir verdaderamente sociológico verdaderamente, que se está manifestando con esa manifestación de militares y esos episodios militares verdaderamente, que saben todos los españoles que son mucho más sensibles a los principios de patria, tradición y religión verdaderamente que el resto porque les han educado así realmente, y está creciendo el sentimiento verdaderamente contra los enemigos de la unidad de España. Léase Otegi, léase compañía, toda esta pandilla que están reivindicando la República Independiente Vasca y Catalana todos los días. ¿Esto qué es?
Vamos a ver, es que la mentalidad de Pedro Sánchez, que por cierto dio un discurso hace unos cuantos años con la bandera del Circo Price, la bandera gigantesca de España, que le costó muchas enemistades con otros socialistas, él entiende que esa España de las repúblicas coronadas es posible. Claro, su concepto de España no tiene nada que ver con el concepto de lo que es España. Y ese es el gran problema y a eso juegan. Yo por Zarzabo, bueno, no por Zarzabo, yo creo que es un tema muy interesante del que tenemos que hablar. No espero nada del discurso del rey y ojalá me equivoque, ojalá sea un discurso decisivo como el del el 3 de octubre del año 17, si no me equivoco, el 2017, ojalá sea decisivo. El otro día Guillermo Cortázar tenía mucha fe en ese discurso. Yo, sinceramente, a los hechos me remito, tengo muy poquita fe. Por cierto, ese discurso del 3 de octubre del 2017 luego no valió para nada, porque valió para aplicar un artículo 155 que provocó unas elecciones generales donde la que fue más votada ni siquiera se presentó a la investidura, que fue Inés Arrimadas.
Entonces, hombre, no, es que los españoles, yo creo que en su inmensa mayoría esperan un cambio del comportamiento irrelevante, no solamente del rey, sino de toda la familia real. Si no van más que a cosas totalmente, verdaderamente, que no hagan por Dios, que no se puedan interpretar, que no es verdad. Se ha ido a Bolivia, de la mano del mierda este del vicepresidente del gobierno que se ha dedicado en la paz a hacer porquería, verdaderamente, todas las que ha podido. Realmente ha ido al tema de las víctimas, verdaderamente, acompañado de Marlaska. Realmente, que según las víctimas, es el peor enemigo del tema. Realmente, ¿pero esto qué es, joder?
Pues,
es que tiene que cambiar de actitud. Tiene que adoptar una actitud.
Claro,
que es que no tiene ninguna más que el silencio elegante.
Has planteado un tema, Javier, yo creo interesante. ¿Sirvió para algo el discurso de octubre del 2017 del rey?
No.
Porque la cosa ha ido a peor. Entonces, el riesgo que se corre, aunque efectivamente el discurso del 24 sea un discurso valiente y tal, es que va a servir para algo. No va a servir para nada. Seguirá peor, quedará en los anales de la historia, pues qué valiente fue y qué audaz y todo lo que queramos, los calificativos que queramos, pero no va a servir de nada. Y si no hace ese discurso, todavía va a servir de menos. Porque va a ser, porque todavía si le hace el discurso valiente, tendrá el apoyo de los españoles, aunque sea el apoyo moral. Pero si encima es un discurso plano, tampoco tendrá el apoyo moral de los españoles. Con lo cual yo creo que la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos el discurso del rey el día 24 es una encrucijada muy complicada, y que sea una o sea otra, el problema se le va a plantear, pues yo creo que no va a servir absolutamente para nada, porque la situación está tan envenenada en España que no sé cuál será la salida, pero es una salida grave.
Yo creo jocosamente que debe estar lamentando que la cuarentena por el contacto con el COVID no la tenga el día 24.
Eso ya no lo sé, y está bien a veces poner un poco de humor en las conversaciones, pero vamos, en todo caso la situación de España está sumamente delicada en la que nos entramos, y encima con la pandemia y encima con la represión de las libertades de los españoles.
Sí, pero no se puede olvidar, además, sean cuales sean los papeles, las constituciones, lo escrito o que no escrito, él es el titular de la primera institución del Estado y el que debe dar mayor ejemplo de españolidad y de patriotismo.
Esa es mi malicia, pero él se lo cree, mi general.
Si no se lo cree, ¿para qué demonios es la monarquía? Ah,
pues es que claro, es que la pregunta
no,
que yo he hecho...
Fíjense, yo quiero pensar que sí que se lo cree, y yo quiero pensar que está preocupado, tiene que estar preocupado por la situación. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, tan y como están estos medios de comunicación, que están comprados, apreciados por el propio gobierno, a pesar de que muchos dicen que viva el rey, dale, el fondo, cuando les digan que tienen que hacer lo contrario, van a tardar poco. Si el rey hace un discurso valiente, que creo que es lo que toca en estos momentos, no solo acordarse de las familias, que también, por supuesto, de todos aquellos que han perdido seres queridos, la situación en la que estamos viviendo, cómo nos van a obligar a pasar las navidades, sin restricciones, no pudiendo salir, no pudiendo juntarte con la gente a la que quieres, no, que son libertades que nos han sido cercenadas, la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión, todo eso, la libertad de pensamiento, es un año pésimo para el ejercicio de las libertades. Bueno, independientemente de eso, lo que se espera es que dé ese puñetazo ficticio en la mesa. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si hace eso, le van a acusar de tensionar la sociedad, porque aquí solo tensiona el que le lleva la contraria al gobierno. Es decir, el que no acepta la situación, que el gobierno nos tiene de parado, con ello está usted tensando la sociedad. Usted está en contra de la eutanasia igual que estoy yo. Consideramos que abre la puerta a aberraciones que vamos normalizando. Bueno, pues el decir eso, estamos tensionando la sociedad, porque la sociedad tiene que aceptar por decreto lo que nos viene impuesto por el gobierno. El gobierno dice, es bueno la eutanasia. Mire, a mí es que no me parece que esto sea lo más. ¿Cómo que no? Usted tensiona la sociedad.
A ver si se va a olvidar, realmente, y digo, otra intervención para aliviar un poco crítica jocosa, veramente. A lo mejor la primera víctima de la eutanasia es el rey emérito.
Bueno, igual por eso no vine a España. Por cierto, con el rumor la pasada semana de que había tenido COVID, que estaba en Abu Dhabi ingresado, y en principio lo habían desmentido la
casa.
Bueno, tampoco sabemos muy bien cuál es la situación, porque él quiere venir, dicen los mentideros
que
de
venga,
la Villa
que
y Corte,
venir cuando
que
gana,
le prohíben, que, no, pero que dicen los mentideros...
Otra cosa es que su hijo no quiere que venga, y la casa no venga, papá, te vas a casa de coña.
Entonces, claro, si es verdad...
Bueno, desde luego, desde mi punto de vista, y cada uno en eso sí que tenemos derecho a tener nuestra opinión, el proyecto, la previsión o el anuncio del rey emérito de venir, verdaderamente ha sido inoportuno.
Claro,
no, si pero... efectivamente decide no venir, será más oportuno.
Pero, general Monzón, el rey Juan Carlos...
Y si acaso que venga, pues a un acto protocolario por excelencia, que es el 6 de enero en la Pascua Militar.
Pero...
verdaderamente, pero no ahora, con motivo del discurso a todos los españoles del día 24.
General Monzón, el rey emérito ha estado más tiempo fuera que dentro de España en sus más de 40 años de reinado. Él se pudo ir o se pudo quedar, no tenía por qué haber anunciado nada. Me voy a ir, pues es lo que has hecho todo a tu puñetero reinado. Voy a volver, pero ¿para qué anuncias que vuelves ni que te vas? Haz lo que te dé la gana. Pero claro, el anunciar que vienes con la situación como está aquí, no sé si son ganas de protagonismo, no sé si salió de él, si salió de sus colegas, porque el rey, si por algo se ha caracterizado, me refiero al emérito, son, y usted lo sabe mejor yo, pues sus amistades poco recomendables y poco peligrosas. ¿Quién ha dicho que quiere venir? Yo a él no le he oído en una rueda de prensa que quiere ir a España. ¿Quién lo ha dicho?
Dice la prensa
colegas,
que es el grupo de amigos.
El grupo de amigos, de esos amigos, de esos colegas poco recomendables, esas amistades peligrosas. Claro. Pues mire, majestad, igual que usted se ha ido cuando ha querido, vuelva cuando quiere. Pero no hace falta ni anunciar que se va ni anunciar que viene. Usted se presenta a la... Oye, que vengo a estar con vosotros. Oye, pues abuelo, somos 6, no cabe. Pues nada, vete con joder. Sofía. No, que Sofía está en Londres. Bueno, ¿dónde me quedo yo? Pues vete con Coina.
Qué conocido al rey Juan Carlos.
Digo
yo
con
creo
mis
que,
respetos, ¿eh?
Que él se equivocó a donde fue. Es decir, irte a un palacio, por muy lujoso y de las mil una noches, en un emirato árabe, no es lo mismo que haberse ido a un complejo que también le ofrecieron en la República Dominicana, que había mucha más marcha. Entonces yo creo que él se equivocó.
Lo que pasa
porque
que
se está aburriendo mucho en un país árabe. Pues,
tampoco
claro,
está mucho de marcha, ¿eh? Tampoco
bueno, lo para que él le va, le va. Y entonces yo entiendo que puede haber más marcha en un complejo lujoso de la República Dominicana que no en los países árabes. Entonces, bueno, eso esto es un es una opinión muy personal mía. Pero bueno, conociendo al personaje, algo puede haber de eso. En todo caso, él se fue, lo tiene difícil la vuelta por muchas coyunturas, y estoy de acuerdo con el general Monzón que no es el momento más adecuado ahora, porque al que le toca dar la cara es a su hijo,
y
como para volver a
sin embargo, insisto, porque yo en alguno de mis programas he sugerido que habría que aprovechar en la terrible crisis con Marruecos, realmente la amistad del rey Juan Carlos con el sultán de Marruecos, realmente a lo mejor lo inoportuno que es aparecer ahora el día 24 pudiera ser oportuno aparecer el día 6, el día de la Pascua Militar.
Yo ahí no creo que vaya él ni a venir ni a
la
Pascua
Militar.
Yo no
creo
ni
que esté en condiciones ni de venir ni de ir ni de... Pero insisto, es que todo se hace tan mal. Todo lo ha hecho Juan Carlos tan mal desde el principio.
Tan inejemplarmente.
Claro, que entonces el mayor enemigo que ha tenido la monarquía o la institución en esta casa ha sido los propios Borbones o la propia Casa Real. Es decir, si no hace falta ni de Sánchez, ni de Iglesias, ni de los Garzones, ni de los Rufianes. Si tiene a Juan Carlos, pero que era el que querían. Y sabían de su comportamiento poco ético. Y los que lo hemos criticado, sido vilipendiados y apartados.
No
los que veníamos diciendo esto.
Que, igual que el Alfonso XIII, igual que Alfonso XII, igual que Fernando VII, igual que Isabel II, han sido los reyes de la fornicación.
Pero, general Monzón,
el sexto mandamiento se lo han saltado a la torera.
En decir cosas como las que yo estoy diciendo aquí, hace unos cuantos años, me refiero a más de 10 años, a mí me ha costado más la salida de algún medio de comunicación. Es decir, esto, pues, me decía que no, que pidiera perdón, que tal. Por decir que don Juan, era un borracho indecente y que su hijo llevaba el mismo camino, a mí me ha costado muchos disgustos. Y invitarme a irme de varios medios de comunicación o dejar de ser contertulios en otro. Es decir, y eso es así. Y ahora el tiempo me viene a dar la razón, pero ninguno me ha venido a pedir perdón y a invitarme que vuelva. Es decir, ¿por qué? Porque esto, que lo sabía yo, que soy nadie, lo sabían ellos también. Y ellos, en vez de denunciar el daño que estaba haciendo la institución, en vez de denunciarlo, le cubrían y le reían las gracias. Por cierto, los mismos que le reían las gracias son los mismos que ahora le están poniendo a parir. Los mismos que se han descojonado y han hecho fortunas con él son los que se ríen, bueno, vaya pájaro, tal. Oye, que es el que os ha favorecido
no,
a todos vosotros.
Y no solamente eso, es que esos
menos
que le hacía la gracieta.
El teniente coronel Roa, que ha pretendido cargar con todo el muerto de las tarjetas negras.
Pero volviendo a ese tema que comentábamos, esa gente que le ha reído las gracietas y que ha sacado muchos chollos de su amistad con el rey son los que hoy le quieren echar, ¿eh? no solamente se ríe, es que le quieren echar. Entonces, claro, este es un país de desagradecidos, un país de bandarras, y que, bueno, pues normalmente el español es lo que es. Y luego, además, el pecado capital del español, que es la envidia, pues ¿por qué os voy a contar con el tema?
Bueno, va siendo hora, nos queda un par de minutos, pues sabéis que tenemos que dar paso a Eduardo García Serrano y a su noticiario, esos 150 días que cambiaron la historia de España, que somos muy pesados emitiendo todas las semanas, porque queremos recordar a nuestros oyentes lo que puede llegar a pasar.
El Frente Popular.
Sí. General Monzón, ¿con qué vamos acabando? Deseando feliz Navidad a todos nuestros oyentes y que volvemos, Dios mediante, el sábado 9, me parece que es.
Sábado 9. Sí. Yo deseando la mayor felicidad para todos nuestros radioyentes y gritar a grito pelado, ¡viva España, unida!
Pues viva, yo me sumo al grito del general Monzón, Luis Sánchez de Movellán.
Evidentemente, desear a todos nuestros oyentes una feliz Navidad, que no sea la Navidad de la nueva normalidad, porque detrás de esa frase se esconde algo muy terrible, que yo creo que los españoles todavía no son muy conscientes de ellos, pero bueno, en todo caso, que tengan cuidado, que no sean generosos con lo que no deben de hacer, con la bebida sí. La bebida a su casa, que sean muy generosos, y simplemente desearles felices Pascuas y feliz Navidad a todos los españoles.
Y decirle a mi querida ministra de Defensa y respetada ministra de Defensa, en voz más baja pero segurísima, viva el sentir militar, señora ministra.
Bueno, vamos con eso. Yo a ustedes, tanto General Monzón como Luis Sánchez de Movián, feliz Navidad, que lo pasemos ustedes muy bien, y nos volvemos a ver, Dios mediante, pues a primero de año aquí en Una Vez Libertad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo igualmente y muchas gracias. Y para ti también te lo deseamos, querido Javier.
No se vayan y sigan acompañándonos, por favor.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día 12 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, delimitando nuestra línea editorial. España tiene ya su segundo presidente de la República, Manuel Azaña, que prometió ayer solemnemente ante las Cortes servir con fidelidad a la República y hacer cumplir la Constitución, en un acto revestido de gran solemnidad de protocolo. El traslado del presidente y su séquito desde el Congreso al Palacio Nacional, donde se verificó la transmisión de poderes, fue presenciado por una gran multitud que vitoreó incesantemente al nuevo jefe del Estado entre calurosas manifestaciones de fervor republicano. En el momento de la llegada al Palacio Nacional del jefe del Estado, las fuerzas militares presentaron armas y las bandas del ejército entonaron el himno nacional. Pese a lo solemne del acto, España se enfrenta a una grave crisis ministerial. Tras la dimisión de Azaña como jefe del Ejecutivo y de su gabinete en pleno, urge la formación de un nuevo gobierno. En estas circunstancias surgen varios interrogantes. ¿Qué político podrá obtener el apoyo del Frente Popular e inspirar la debida confianza a la ciudadanía no inscrita y adscrita al Frente Popular? ¿De qué hombres se rodeará para que el gabinete dé sensación de fortaleza, aplique sus políticas con sentido de Estado, consiga la estabilidad y el equilibrio social y elimine cualquier forma de violencia? Esperemos a conocer el resultado y hagamos votos por el acierto en la elección de este nuevo gobierno. Y les vamos a dejar ahora con nuestra primera noticia publicitaria y a la vuelta, ya saben, Información Nacional.
¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios Automático. El más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que he construido exprofeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona.
Bien, pues abrimos nuestra página de Información Nacional, precisamente con noticia que nos acaba de llegar de la redacción. Con motivo de la inauguración de un centro de la Unión Socialista de Cataluña, se ha celebrado un mitin en la barriada del Port, en Barcelona, en el que han participado varios concejales del Ayuntamiento de la ciudad condal. El concejal Rusel Montaner explicó en su discurso el motivo por el que los socialistas de Cataluña no votaron la candidatura de Manuel Azaña para la presidencia de la República. En Alcalá de Henares, ciudad natal de don Manuel Azaña, ha causado gran júbilo su elección en la jefatura del Estado. Al hacerse pública la noticia, el alcalde de la ciudad se dirigió a sus conciudadanos en una locución radiofónica, declarando ese día festivo y haciendo un llamamiento a todos los alcalaínos para que, sin distinción de ideas políticas, den muestras públicas de regocijo y orgullo. Y antes de pasar a nuestra sección de Internacional en Radio Universal, les dejamos nuevamente con otra noticia de publicidad.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el Consejo de la Sociedad de Naciones ha decidido no reconocer los derechos de Italia sobre Abisinia. La delegación italiana ha abandonado la sesión privada del citado organismo tras declarar que toda discusión carecía de sentido. Las potencias representadas en el Consejo han solicitado tiempo para estudiar en profundidad las consecuencias de la anexión de este territorio por parte de Italia y para conocer el punto de vista de otras naciones. El tema será nuevamente objeto de debate durante la reunión que se celebrará el próximo mes de junio en Ginebra. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, aquí tenemos, recién servida por nuestra redacción, la última hora. En la tarde de ayer hizo su reaparición en Huelva Cagancho, tras pasar varias temporadas en México. El torero tuvo una tarde triunfal y durante toda la corrida no cesaron las ovaciones en su honor. Mató 4 toros y cortó 4 orejas y 2 rabos. En los octavos de final de la Copa de Fútbol, Barcelona y Sporting empataron a 0 en un partido brillante, mientras el Sevilla derrotó al Hércules en un encuentro muy reñido. Osasuna continúa su espléndida marcha ascendente al batir, atención, al Oviedo por 5-1. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en Radio Universal. Nos vamos a despedir, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia cosecha, de nuestra propia selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana.
Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los...
Bueno, pues aquí estamos, en pleno siglo XXI, procedentes del siglo XX. Acabamos de narrarles en el noticiario 1936 lo que aconteció el 12 de mayo de 1936 y ahora estamos en el 12 de mayo de 2019 con el profesor David Sarías. David Sarías no es la primera vez que viene, es un veterano ya de noticiario 1936. Él es profesor de Historia de las Ideas Políticas, del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. David, muy bienvenido nuevamente.
Bien hallados nuevamente.
Vamos a ver, David, Manuel Azaña ha cambiado la jefatura del gobierno por la presidencia de la Segunda República, la jefatura del Estado. ¿Hasta cuándo detentará Azaña esta presidencia? ¿Cuándo ¿Y por qué la abandona?
Bueno, él la abandona porque la República tiene un problema, el escoramiento ideológico tiene un problema con don Niceto, que es un candidato conservador, es un candidato que ya se ajusta mal a esta polarización política que está sufriendo la República, y Azaña es el candidato ideal en el sentido de que, siendo un hombre muy ideologizado, como todos sabemos, un hombre que es sectario, sin embargo, él también tiene esta dimensión intelectual, él proyecta esta dimensión intelectual, tiene considerable prestigio entre la masa, un prestigio que hay que poner entre comillas, en el sentido de que él no es un hombre del pueblo. En cierto modo, mutatis mutandi, aquí importante el mutatis mutandi, él hace hasta cierto punto el juego de que hoy en día haría un Pablo Iglesias, por ejemplo, que él se disfraza de persona de Vallecas, sí. O bueno, hasta que se compró el casoplón.
El casoplón del conde Bronsky.
Pero uno mira la biografía de este señor, y me refiero a don Pablo, y coleta o no coleta, este señor es un profesor universitario, este señor es un político profesional, y lo único que tiene de persona normal, entre comillas, de persona de la calle, es la estética y la imagen que él proyecta. Mutatis mutandi, con Azaña ocurre algo igual. Uno se lee las memorias, por ejemplo, y Azaña se define en un momento maravilloso en el que él se define como un agricultor. Dice, no, usted es un propietario de tierras. El que está con la azada pegando azadazos es otro. Usted es un pijo, o un burgués, o como quiera uno ponerlo. Pero sí es verdad que él es un personaje que tiene cierto prestigio entre el público, entre el electorado, entre la clase intelectual también. Y en esta deriva de radicalización ideológica es un candidato mucho más adecuado que su predecesor. Más adecuado, y luego ya adelantándonos un poco en el tiempo, y en cierto modo trágico. Porque yo creo que la transición, la dimensión importante o el cambio de puesto importante de Azaña no es cuando pasa de primer ministro a presidente, sí, por evitar
conflictos,
sino cuando abandona la jefatura del Estado, ya con la guerra, acabándose la guerra, o con la guerra acabada. Los meses anteriores en la que Baña demuestra cobardía prácticamente física, una desconexión con la realidad total, en la que él todavía quiere llegar a un acuerdo. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial y cómo los alemanes, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, consiguen negociar con los aliados. Una persona que demuestra que no se ha enterado de nada. Que mire usted, que esta imagen de la España democrática, liberal y progresista, que luego si tenemos en los años 70, en los años 30 no existe.
No existía, sencillamente no existía.
Exactamente. Y en cierto modo es un personaje que captura muy bien el drama de la Segunda República. El por qué los propios republicanos coayudan al fracaso de la República, por qué son personajes que están desconectados de la realidad, son todos ellos muy educados, son gente muy, muy cosmopolita, muy bien formada y que está completamente desconectada de lo que es la realidad del españolito medio al pie de la calle. Y la transición de Azaña, la salida de Azaña del gobierno, no esta, sino la del su abandono de la jefatura del Estado, refleja muy bien esta desconexión. Y su biografía, en cierto modo, se asocia Azaña con la República y está bien que se le asocie, porque refleja las limitaciones del experimento republicano, su personalidad sectaria, su ideologización. Es un personaje de verdad que yo invito a los televidentes u oyentes a que la examinen y a que lean esos diarios, porque son una ventana de verdad fascinante en la psicología del personaje y de la época.
Quizá por esto que has explicado, David Sarías, en Alcalá de Henares, de donde era natural, Manuel Azaña, bueno, pues se celebra por todo lo alto su nombramiento como jefe del Estado, presidente de la República. ¿Era un hombre verdaderamente querido por los españoles?
Es un poco lo,
diríamos, como se dice hoy, de consenso. ¿O no es así?
Bueno, la celebración en su localidad natal es por lo típico. Esto es como ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Me estoy acordando de Goldwater, por ejemplo, que pierde el mayor batacazo electoral de la historia de los Estados Unidos, excepto en su estado.
En su
estado gana, claro. No tiene nada que ver con la ideología. No, hombre de consenso, un poco lo que mencionábamos antes. Hombre de consenso, no. Él es un hombre que además, de nuevo, la desconexión de lo que hablábamos antes, con una torpeza supina consigue irritar a todo el voto católico por las políticas de educación, por ejemplo, que son anticlericales y anticatólicas. Y él pretende hacer en España, pues el artículo 33 y a velocidad express, una secularización del sistema educativo, que esto se puede hacer, pero con métodos revolucionarios.
Claro.
Los franceses lo hacen en un contexto revolucionario. Que uno estará más o menos de acuerdo con los métodos revolucionarios, pero los métodos revolucionarios ontológicamente no son de consenso. Entonces Azaña es una figura de consenso dentro del aparato o del sector de izquierdas republicano. E incluso dentro de ese sector hay voces que saben lo que está pasando y que entienden perfectamente que en realidad hay muchas de las políticas azañistas que lo que están contribuyendo es a polarizar la política republicana. De nuevo, esto es interesante, el televidente que tenga la oportunidad, echarle un vistazo a esos cuadernos, en los que él reconoce, por ejemplo, que él es un hombre educado por los frailes.
El diario de Azaña, sí, efectivamente. Vamos a ver, David, hemos hablado en el noticiario 1936 de un torero, de Cagancho, que hoy los españoles solo evocan, pues eso, cuando dices, has quedado como Cagancho en Almagro. ¿Quién era este torero? ¿Quién era Cagancho?
Bueno, era un el torero vivo y recordado por los televidentes más similar es Curro Romero, pero Cagancho era elevado a la enésima potencia. Este era un señor que llegaba a la plaza y lo mismo te hacía una genialidad que lo mismo no salía del burladero. Intentaba matar al toro desde el burladero. Hay crónicas de prensa maravillosas.
Es posible con un Bowser de la Guardia Civil, ¿no?
Hay crónicas de prensa en las que se le define como el apuñalador, el asesino, o sea, el carnicero. Porque es que era una cosa. Le entraba en pánico e intentaba, sobre todo lo que es el arte de matar, hacerlo como a distancia, ¿no? Y pinchaba en todos lados. O sea, que era un desastre. Tener que llegar la caballería, los soldados, no la Guardia Civil, a escoltarlo a
escoltarlo para sacarlo de la plaza. Claro,
pero también conocemos lo de Cagancho en Almagro, que es cuando hacía una de estas, sí. Pero también está la frase que todavía se utiliza en algunas partes de Castilla, sobre todo, de quedar como Cagancho en las ventas, y entonces sea lo contrario.
Es al contrario.
Es haber quedado, hecho una de estas genialidades.
Salir a hombros, dos orejas y rabo.
En fin. Y además, por esto, una capacidad plástica realmente fuera de serie. Lo que ocurre es que, claro, lo compensaba con lo otro y al final ha quedado, pues bueno, maravilla de la lengua castellana.
Bueno, pues nosotros esperamos haber quedado como Cagancho en las ventas, en Noticiario 1936, gracias al profesor David Sarías. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta la edición de mañana. Hasta entonces, adiós.